dos, tres, cuatro.
Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
Bien, y esto que escuchamos lleva por nombre El Baile, es una de las muchas canciones de la producción de esta banda argentina llamada Árbol, que por cierto está cumpliendo ya 3 décadas de actividad, y para platicar un poco, bueno, van a estar en la ciudad de Guadalajara para celebrarlo con nosotros, y para platicar un poco al respecto, tengo en la línea telefónica a Hernán. Hernán, ¿cómo estás?
¿Cómo va ahí, gente? ¿Cómo va, Enrique? ¿Todo bien por aquí?
Oye, qué gusto. Tres décadas de Árbol, se dice fácil.
Sí, se dice fácil, pero bueno, sucedieron muchas cosas. Por suerte, la mayoría lindas,
sí.
Algunas no tan lindas. Y bueno, ahí todo el mérito también de que logramos permanecer unidos y bueno, y haciendo música, que es lo que más nos gusta hacer.
Claro, dices cosas lindas. ¿Por qué no nos recuerdas una? ¿Cuál es...? Pues de los logros que has vivido con Árbol a lo largo de los años, te ha dejado ese sabor de boca que está imperecedero y que ahora que están cumpliendo 30 años de trayectoria, trae esa cuenta.
Bueno, mira, lo que siempre respondo cuando me preguntan algo así, que es sí. El primer recuerdo que me viene, es la primera vez que tocamos en el Estadio Obras de Buenos Aires,
sí.
Que es un estadio mítico. No es el estadio más grande de la ciudad, pero es el estadio donde tocaron todas las bandas de rock argentino y de rock internacional. Así es como un lugar bien rockero. Y la primera vez que toqué ahí fue un sueño cumplido porque me cambié en vez de estar entre el público, estar arriba del escenario. Pero ahora me viene otra cosa a la mente,
sí.
Porque justo estaban escuchando El Baile,
sí.
Que es una rola del primer disco. Y ese disco lo grabamos en un estudio en Los Ángeles que nos llevó Gustavo Santolalla ahí a grabar, que es un estudio que a él le gustaba mucho,
claro.
Que era el Can-Am Studios. Y nada, imagínate, yo era un chavo de 20 años, 21 años, y de repente entro al estudio y veo toda la pared, a donde típica ponen todos los discos, todos los álbumes que se grabaron ahí,
sí.
Y de repente ver Guns N' Roses, ver Pink Floyd, ver Madonna, Bueno, fue así. Ah, bueno, es el sueño hecho realidad. Como decimos ahí en Argentina, el sueño de pibe, el sueño del niño.
Buenísimo, Hernán. Es que no te acordarás, pero en aquellos años yo recuerdo, porque yo estuve un tiempo asentado en Los Ángeles, California, que fui a hacerles una entrevista para la revista La Banda Elástica en un departamento que estaba por Venice Beach, recuerdo bien.
Sí.
Y ahí, bueno, pues conversamos y estaban precisamente en el proceso de grabación de este que fue el primer disco, que salió en aquel sello que fundara el propio Gustavo, Surco, y ahí comenzó pues una aventura que ahora tiene 3 décadas.
Sí, mirá qué lindos recuerdos. Sí, bueno, tuvimos la suerte de que conocimos a Gustavo a
Sí.
través de Café Tacuba. O sea, México, la verdad que cumple un lugar muy importante y muy lindo en la historia de Árbol.
Sí.
Nosotros, cuando Café Tacuba una vez visitó Buenos Aires, nos hicimos pasar por periodistas y fuimos a la conferencia de prensa con el único objetivo de conocerlos y de darles un disco nuestro y de que en algún momento, si nosotros viajábamos a México, tocar con ellos, una cosa bien de cara dura, bien de joven.
Claro.
Y bueno, y resultó que ellos escucharon el disco, les gustó y se lo dieron a Gustavo y Gustavo nos contactó y nos propuso trabajar con él. Fue increíble, la verdad. Y yo creo que lo que le gustó a Gustavo, un poco escuchando
Sí.
el baile tiene como una cosa de aire folclórico argentino,
Sí.
pero cuando recién me estaba conectando con la llamada y lo escuchaba medio como lejano y medio distorsionado,
Sí.
me parecía como música mexicana también. Ahí están como todas esas raíces que se entremezclan, ¿no? De toda la música, que es una mezcla como de la inmigración europea, pero con los pueblos originarios, y esa cosa muy fuerte que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Como del son y del folclore argentino y del corrido, bueno, no sé.
No,
Me
claro.
sorprendió, me sorprendió. Cuando me di cuenta que era una canción nuestra, me sorprendí.
Claro, porque digo, mencionas a Café Tacuba y la verdad es que hay correspondencias entre ambos proyectos. Esa idea, obviamente, de rescatar el folclore, los sonidos de la tradición, pero de darles un aire contemporáneo y mezclarlos con otras hierbas, ¿no?
Sí. Bueno, eso creo que fue lo que le gustó a Gustavo, que
Sí.
éramos una banda, como que teníamos una cosa muy noventosa, muy alternativa, pero también teníamos como un poquito la mirada puesta en reggae, en funk, pero también en folclore argentino y bueno, toda esa mezcla de sonidos creo que es lo que le llamó la atención a él, ¿no?
Claro. Oye, Hernán, a lo largo de estas 3 décadas, ¿qué integrantes de Árbol han ido, han venido? Bueno, sé que, por ejemplo, Edu Schmidt en algún momento ya se dedicó a su carrera solista. También había otro integrante que luego formó una agrupación, no me acuerdo si Nuca.
Sí.
En fin, o sea, ¿quiénes perduran en estas, luego de 3 décadas de hacer música en la agrupación?
Mira, en 1994 empezó una formación y sí hubo algunas separaciones,
Sí.
como tú dices. En 1998, ahí ya estábamos todos los que estamos ahora,
Okay.
con el ingreso de Sebastián y Martín, el
Sí.
bajista y el bataco.
Sí.
Y en 2006 se fue Edu Schmidt. Pero bueno, desde
Sí.
1998 que somos los mismos.
Buenísimo. Oye, y pues bueno, no, dime.
No,
Perdón.
no, eso que lo que te decía antes, ¿viste? Como tuvimos por suerte la paciencia y el amor también de tener las ganas de seguir estando juntos haciendo música.
Claro, y quizás el hecho de haber estado en Estados Unidos en un momento en el que muchos grupos se acercaban, o sea, muchos grupos latinos se acercaban a a grabar en principio con Gustavo y con Aníbal, pero también con Casey Porter, como los Fabulosos Cadillacs, y que había un gusto por subir, pues digamos, a los Estados Unidos, a México, ha hecho que ustedes mantengan una conexión con el resto, pues, o sea, que pues de América Latina, ¿no? ¿Cómo ha sido esa conexión a lo largo de estas 3 décadas?
Y es una conexión que la venimos trabajando y bueno, queremos que siga creciendo. O sea, a México
Claro.
vinimos varias veces, a Guadalajara esta sería la tercera vez que
Sí,
vamos
sí.
y bueno, hicimos muchas giras por los países limítrofes de Argentina también, Uruguay, Paraguay, Chile, vamos un montón de veces.
Sí,
Brasil es como otro pedo, los
claro.
brasileños son muy especiales, ellos escuchan su música o música en inglés.
De
No
acuerdo,
escuchan nada del resto de Latinoamérica, lo cual es una pena porque la música brasileña es muy apreciada, por lo menos en Argentina es muy apreciada, pero bueno, también son como barreras culturales que bueno, que ojalá que en algún momento también desaparezcan. Pero sí, la verdad que hacer ese puntapié inicial con Gustavo, sí, más allá de que grabamos en Los Ángeles o no, eso fue una cosa fortuita porque él vive ahí desde hace muchos años, ya sí, vivía ahí y conocía los estudios y conoce toda la gente, los técnicos, todos los que trabajan ahí por Los Ángeles, entonces claro, era más fácil para él. Y para nosotros fue increíble, fue lo que te decía, viste, como un una fiesta poder grabar ahí.
Claro, buenísimo.
Pero sí, sí, fue importante eso, lo que te decía. Sí. Además del tema de los viajes en sí, estar en el sello de Gustavo, que la propuesta de él era esa. Era como agarrar todos músicos del Cono Sur y potenciarlos y ayudar a esa explosión del rock en español que se dio en los 90.
Claro.
Que fue muy fuerte.
Claro, claro, y de la que ustedes...
Café Tacuba, Molotov, El Tri, no sé, bandas de Uruguay, de Chile... Aterciopelados en Colombia, no sé, se me deben estar olvidando miles.
Claro, King Chango, sí, Peyote Asesino, en fin.
Exactamente, sí.
Claro,
sí,
tantas que dieron vida a un momento, pues, o sea, más como que de mucha, vaya, como que generó una comunidad en la que hubo mucha convivencia, o sea, había festivales más a menudo, en donde se podían ver. ¿Qué crees que ha pasado en estos años que ese tipo como de experiencias se han disminuido, vaya?
La verdad, estoy con el recuerdo de algo muy lindo que armó el sello de Gustavo, sí, Surco, al principio, que era el Surco Festival, que era justamente hacer festivales por toda Latinoamérica con todas las bandas de distintos países que forman parte del sello. Eso tal vez se perdió un poco, pero bueno, por lo menos en Argentina hay mucha cultura festivalera.
Sí.
Y bueno, el rock sigue vivo, o sea, hay otras propuestas. Ahora los jóvenes, muchos escuchan en Argentina trap, música urbana. Hay muchos raperos que incluso tienen como una estirpe rockera.
Claro.
No sé, lo interesante para nosotros siempre fue mezclar estilos y poder viajar. Y bueno, nada, estamos trabajando para que eso siga sucediendo.
Claro. Hernán, son 30 años de Árbol y van a estar aquí en Guadalajara celebrándolos. ¿Qué nos prometen para la noche del, o sea, que de este sábado aquí en la ciudad?
Y para el sábado la excusa es el festejo de los 30 años.
Sí.
Y entonces por eso vamos a visitar un poquitito todas las épocas de Árbol. Pero bueno, todos los temas más conocidos los vamos a tocar. Todos los temas más fiesteros, más bailables. Porque la idea de un recital de Árbol es que tenga un montón de momentos distintos, más arriba, más abajo, pero que siempre predomine la fiesta, el festejo, y bueno, mucha conexión con el público. Una de las características que tiene Árbol es que nos gusta mucho la conexión con el público, nos divertimos, nos la pasamos bien, y bueno, eso va y viene.
Claro, claro. Son 30 años, pero ¿qué ves que siga para Árbol? ¿Tienen ya planes más adelante de la celebración de estas tres décadas?
Sí, estamos grabando material nuevo.
Sí.
Y la idea es empezar a sacar el año que viene. Y este fue como el primer tramo de la gira del festejo de los 30 años. Y el año que viene, bueno, vamos a dejar pasar un poco las vacaciones. La idea es empezar a lanzar material a partir de marzo, abril. Y al mismo tiempo, bueno, hacer como un segundo tramo de la gira por muchos lugares de Argentina que no pudimos visitar. Y sí, bueno, por otros países también. Uruguay ahora nos toca, Paraguay también. Hace poco estuvimos en Chile, bueno, ahora en México.
Sí.
Y bueno, siempre estamos con la antena parada para cuando se dé la ocasión. Tuvimos contactos desde Bolivia y desde otros países que nunca pudimos ir, pero, sí, pero bueno, esperando que se dé la oportunidad, ¿no?
Oye, pues enhorabuena, Hernán. Felicidades a Árbol por estos 30 años de trayectoria. Que sigan otros 30. Y pues invítanos este sábado.
Bueno, muchas gracias. Y aquí los invito. Soy Hernán de Árbol. Vamos a estar este sábado 29 ahí en Guadalajara, en el espacio C3 Rooftop,
sí,
y bueno, ojalá puedan venir porque la experiencia de Árbol en vivo es muy divertida y es muy distinta a lo de los discos.
Buenísimo. Y nos vamos a ir con otra de aquel disco que grabaron con Gustavo Santaolalla, esta que lleva por título Rosita. ¿Quieres decirnos algo sobre esa en particular?
No, que justo elegiste dos canciones que son muy representativas de esa mezcla entre el rock y el folclore argentino que tanto le llamó la atención a él.
Claro.
Así que bueno, nada, que las disfruten.
Bueno, pero hay
gracias, gracias por el espacio.
Oye, Hernán, obviamente hay muchos otros ángulos de la propuesta de Árbol, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es la característica principal.
Buenísimo.
Mucha mezcla de estilos y bueno, pero que todo sea con canciones potentes y bueno, mucho baile.
Buenísimo. Hernán, un abrazo a la gente de Árbol. Felicidades por estos 30 años.
Muchas gracias.
Buenísimo. Vámonos con Rosita Árbol desde la Argentina. Esta tarde en Radio El Cubo, el próximo sábado en el C3 Rooftop.
Melomanía compulsiva e inevitable. Radio al Cubo.
Pues bien, ya estamos en los preparativos del arranque de la cobertura de la Feria Internacional del Libro, que como todos saben, pues tendrá su ceremonia de inauguración ya este próximo sábado. Muchas actividades, muchas presentaciones, música, literatura, en fin. Y para platicar sobre algunas presentaciones que va a tener por acá en nuestra ciudad, tengo en la línea telefónica a el narrador y poeta Mauricio Montiel Figueiras, muy buen amigo, con quien voy a conversar en relación a lo que va a venir a ser en el marco de la próxima FIL. Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, pues muy contento. Gracias por invitarme a Radio El Cubo, un programa que, pues, del que soy fan desde hace ya un buen rato.
Desde los años de aquel territorio en Stereo Soul.
Sí, desde entonces, desde los años que no ve, finales de los 80, principios de finales de los años 80.
Ya llovió, mi querido Monty.
No, ya llovió bastante. Mucha agua bajo el puente de la música, del cine, de la literatura y de la vida.
Claro. Oye, en principio, ¿cuál es tu expectativa para esta próxima Feria Internacional del Libro en la que tendremos a Barcelona como invitado de honor?
Bueno, pues van muchos autores. El que más me interesa a mí personalmente es Javier Cercas, que ¿sí? va como una de las cabezas de la delegación catalana a la FIL. Con Javier, pues tengo una relación, además de como lector primero, y después como amigo desde 2015, que coincidimos en un viaje muy, muy, muy surrealista a Venezuela,
¿sí?
Que ni él ni yo nos habíamos prometido que o él y yo íbamos a contar eso, y creo que ni a él ni a mí nos ha dado el tiempo para narrar esos días absolutamente demenciales que vivimos en la Venezuela post-muerte de Chávez. Acababa de morir Chávez muy recientemente y se sentía todavía en el ambiente ese fantasma del dictador, ¿no?
Claro.
Ahí fue. Entonces, bueno, a partir de esa ocasión azarosa, pues hicimos buenas migas y hemos seguido estando en contacto. Entonces espero poder platicar, aunque sea unos minutos, con él. Sé que viene con una agenda súper apretada a la FIL, y ese sería, la verdad, mi máximo, de poder platicar con Javier Cercas un ratito.
Buenísimo. Pero tú, en lo personal, Mauricio, vienes también a hacer una serie de presentaciones. Tienes varias actividades en el marco de la próxima FIL. ¿Por qué no nos cuentas y nos invitas a estas, por favor?
Claro. Bueno, pues el sábado, el mero día que inicia, ya este sábado que viene, el 29 ¿sí? de noviembre, a las 4 de la tarde, en el Salón A del Área Internacional, presento a una escritora española, catalana, que no viene con la delegación oficial, pero qué bueno que pudo venir, porque es una autora que vale mucho la pena, Esmeralda Verbel, quizá no muy conocida aquí en estas latitudes,
sí.
pero la editorial Malpaso le publicó a finales del año pasado un diario. En realidad iba a decir un libro autobiográfico, pero es un diario, se inscribe dentro del género diarístico,
sí.
que ya tiene, es de larga tradición, ¿no? Desde el siglo XIX, se llama Dentro, y es, como el título indica, un diario pues completamente íntimo, donde Esmeralda pues despliega una prosa muy en deuda con la poesía. Ella también es poeta,
sí.
y se nota ese pulso lírico en las páginas de Dentro. Ella, Esmeralda, debo decir, se hizo célebre, por lo menos en el contexto español, con un libro anterior que se llama Irse, que también pude conseguir y también pudo leer, que es el diario de su divorcio con un actor de cine español bastante conocido, Eduard Fernández,
okay.
el ganador de un Goya. Uh-huh. Y pues Irse es como todo el proceso, muy doloroso, pero a la vez también muy hermoso, aunque suene contradictorio decirlo, a través del que en este libro Irse, Esmeralda pues lleva la ruptura, nos cuenta la ruptura de su matrimonio y de décadas de relación con el actor. Y posteriormente el libro que vamos a presentar Dentro pues sigue en esta tónica, ¿no? En esta línea del diario íntimo.
¿Esto es el sábado?
Así, el sábado 29 de noviembre en el Salón A del Área Internacional a las 4 de la tarde, y por la noche en sí. el Patán Ale House presento mi nueva plaqueta de poesía con Mano Santa Editores, un esfuerzo editorial encabezado por Jorge Esquinca, Luis Fernando Ortega y Emanuel Carballo,
sí.
y vamos a hacer varios que vamos a presentar nuestras respectivas plaquetas. Vamos a hacer cuatro autores de Manos Ante Editores que presentamos nuestras nuevas plaquetas de poesía en la colección Prueba de Autor, que es una colección muy bella, la verdad, hecha a mano,
sí.
cosida a mano,
sí.
y con un tiraje limitado, como ediciones, por eso se llama Prueba de Autor, como ediciones de autor. Y esto es el mismo sábado, o sea, el sábado presento a Esmeralda a las 4 de la tarde en la FIL, y luego me muevo al Patán Ale House a las 8 de la noche,
¿sí?
para estar, entre otros, con mi querido amigo Luis Vicente de Aguinaga, que presenta también su nueva plaquete de poesía.
Ok.
Y ya el lunes 1 de diciembre, pues estaré contigo, que me vas a hacer el favor de presentarme por segunda o tercera o cuarta vez. Ya perdí en qué número vamos de presentaciones juntos.
Claro.
Contigo y con Antonio Urrutia, otro gran camarada de hace muchísimos años.
Sí.
Vamos a presentar pues mi novela más reciente, La Bruma y el Detective, publicada por el sello Salto de Página. Esto es el lunes 1 de diciembre en el Salón A, donde voy a presentar a Esmeralda el sábado, sí, pero a las 5 de la tarde.
Oye, y ya que mencionas La Bruma y el Detective, pues yo voy a hacer la recomendación a todos aquellos que quieran acercarse a la presentación que tú me hiciste en un principio cuando me has invitado a que, en principio a que conozca la novela, que la lea, y también a que pues participe en la presentación, que es que deben ver la cinta Vértigo de Alfred Hitchcock, porque la novela parte de esta misma, Mauricio.
Sí, pues es una, yo le digo, una secuela muy libre,
¿sí?,
La Bruma y el Detective, una secuela muy libre de Vértigo de Hitchcock, que es mi película favorita de todos los tiempos. Es decir, hasta ahora no ha habido una película que tumbe del trono a Vértigo en mi gusto particular como cinéfilo, ¿no?
Claro.
Y es una película con de 1958 y que sin embargo sigue teniendo una vigencia bárbara, ¿no? Ya brincos dieran muchos cineastas pues actuales por tener la fibra narrativa y cinematográfica que tenía Alfred Hitchcock y que plasmó en esta película que me ha obsesionado durante años. Es una película que se las puedo contar al derecho y al revés, me las sé de memoria, y durante mucho tiempo estuve dándole vueltas a rendirle tributo a la película.
Sí.
Y hasta el año 2021 que fui por enésima vez a San Francisco, es una ciudad que conozco bastante bien, es una de mis ciudades favoritas en el mundo.
Sí.
Y pues por fortuna he podido frecuentarla, ¿no?
Claro.
Y he podido caminarla de arriba abajo, y fue en 2021 que llevé a mi hija a conocer la ciudad, que se empezó a gestar la idea que terminaría siendo aterrizando en La Bruma y el Detective. Debo decir muy rápidamente que hay tres elementos que son reales. La novela arranca con el hallazgo de un libro un tanto misterioso,
sí,
sobre el fundador, el filósofo indio que fundó el yoga integral.
Uh-huh.
Uno, dos, el descubrimiento de una serie de carteles de una anciana china que desapareció en el Distrito Marina, uno de los distritos más conocidos de San Francisco. Y tres, que fue lo que realmente detonó en mí la posibilidad de echar a andar una historia policíaca, pues el milagro que me tocó ver en John's Grill, uno de los restaurantes clásicos del viejo San Francisco, donde nos atendió a mi hija y a mí una mesera china y que me dejó con la boca abierta.
Okay.
Esos tres elementos, el libro, la anciana china desaparecida y la hermosa mesera china que nos atendió, se conjuntaron pues para que yo empezara a desarrollar esta historia que redundaría en La Bruma y el Detective.
Exacto. ¿Cuándo es esta presentación, Mauricio?
Es el lunes 1 de diciembre, o sea, el próximo lunes.
¿Sí?
A las 5 de la tarde en el Salón A, con A de Alejandro.
¿Sí?
Del Área Internacional de la Expo Guadalajara.
Oye, pues buenísimo. Entonces estarás con mucha actividad el primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro, pero supongo que te quedarás algunos días más por acá en la ciudad.
No, pues ya para qué. ¿Para qué? Ya me la sé de qué va la fila
y de qué va la ciudad.
Exactamente, como tú sabes, pues llevo muchos años, bueno, además de haber nacido en Guadalajara, pues llevo muchos años yendo a la FIL, y pues ya se vuelve se vuelve un ritual querible, ¿no? Al
sí,
que hay que acudir anualmente, pero también ya para mí se me vuelve bastante cansado, ¿no? Sobre todo por la cantidad de gente que se vuelve de repente como una carrera de obstáculos, como tú bien sabes, ¿no? Quieres llegar de A a B, pero para llegar de A a B hay una serie de obstáculos, entre comillas, humanos, que tienes que sortear, que es pues la cantidad de colegas, editores, amigos, enemigos también, ¿por qué no? Con los que uno tiene que sortear para llegar a su objetivo final, ¿no?
Buenísimo. Mauricio Montiel Figueiras, pues qué placer conversar contigo y te esperamos aquí ya pronto este fin de semana para vernos en la FIL y participar una vez más de esta magna fiesta literaria ya pues icónica en esta ciudad de Guadalajara.
Sí, en Guadalajara y en todo el orden.
Claro, exacto, pues sí, en todo el ámbito literario, claro.
Exactamente, entonces no deja de ser la feria más importante en lengua española, entonces pues allá nos estaremos viendo y una vez más te agradezco tanto la invitación a Radio Al Cubo como haber aceptado mi invitación a charlar con nuestro amigo Antonio Urrutia sobre mi novela La Bruma y el Detective.
Un placer. Oye, Mauricio, vamos a ir al corte por estación, pero al regresar vamos a escuchar algo de Matt Berninger, un compositor y cantante estadounidense que a ti te gusta mucho, el líder de esa agrupación llamada The National. ¿Qué nos dices sobre...? Vamos a escuchar algo de este nuevo álbum que tiene como solista, una canción de nombre No Love. ¿Qué nos dices de tu gusto sobre tanto Berninger como de The National, a quien de hecho tuvimos la oportunidad de ver en vivo hace no mucho?
Eso te iba a decir, que pudimos coincidir tú y yo acá en la Ciudad de México en un concierto doble fabuloso,
sí,
con The War on Drugs como teloneros.
Claro.
Realmente es una banda que no es para telonear, pero telonearon a The National. Y pues meses después de haber ido a este concierto, vi con mucho gusto que Matt Berninger editó su segundo álbum como solista. Este se llama Get Sunk. El primero, si la memoria me falla, se llama... Serpentine, ahorita se me escapa el
título. Sí, a mí también, título. Sí.
Pero bueno, es Serpentine algo, el debut de Berninger como solista. Y en este segundo álbum, Get Sunk, pues confirma esa cualidad que tú y yo hemos platicado como uno de los grandes vocalistas del rock contemporáneo.
Claro.
¿No? Un hombre con una voz muy, muy reconocible, con letras también bastante reconocibles que hablan del amor, pero sobre todo del desamor, de cómo las relaciones se van craquelando o fracturando con el paso del tiempo. Y este álbum en particular, inclusive a mí puedo decir que me gustó más que el debut, aunque también me gusta mucho el primer álbum de Berninger, pero este Get Sunk me parece que ya aterriza muy bien, cristaliza muy bien la propuesta de él como solista.
Pues bien, Mauricio, pues un gustazo, acá nos vemos prontito, ya arrancando la FIL, y vamos al corte de estación y regresamos para cerrar esta emisión de Red del Cubo con esto de nombre No Love de Matt Berninger en el 104.3 de FM. Mauricio, gracias.
Hasta luego, nos vemos pronto.
Radio Al Cubo. Amplificando la diversidad musical de hoy.
Sinking feet. Radio Alcubo.